Hola, bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Para mí es un verdadero gusto, una vez más, acompañarte y estar aquí junto a ti. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y en este programa abrimos la palabra de Dios y escuchamos su voz. ¿Desde dónde tú en este momento estás viéndonos? ¿Desde qué parte del mundo te encuentras? ¿En qué continente estás? ¿En Sudamérica? ¿En Centroamérica? ¿En Norteamérica? ¿En Europa tal vez? Donde tú estés, recibe por favor un saludo afectuoso de parte de todo el equipo de la TV Nuevo Tiempo. ¿Sabes? La Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado un regalo para ti. Mira, tenemos esta hermosa revista Esperanza. Esta revista Esperanza lleva por título Yo en el Universo, mi identidad como joven cristiano. Todo ser humano busca una identidad. Todo ser humano encuentra una identidad. ¿Cuál es la identidad tuya? ¿La identidad de tus hijos? Mira, esta hermosa revista Esperanza es un regalo para ti. Así que si deseas solicitarla, por favor simplemente escribe al número que aparece en pantalla o si deseas también puedes escribirnos un correo electrónico. Recordarte que también puedes ingresar a nuestra página web www.estudielabiblia.com y puedes solicitar esta guía de estudio. Recordarte que esta guía de estudio llega gratis gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza. Mira, hoy ya tenemos un tema muy particular. Quiero hacerte una pregunta. ¿En algún momento ya participaste de una boda, de un matrimonio? ¿Sí? ¿Cómo te sentiste ahí? Tal vez dentro de la programación de esa boda o matrimonio hay algo que tú no logras olvidar. Hoy día hablaremos de una boda. Hoy hablaremos de un milagro, donde quedó grabado, ¿sabes?, en la mente de muchas personas que participaron. Pero por sobre todo, distintos autores, distintos pintores, arquitectos, desearon que eso nunca se olvide. Y lo plasmaron también en obras. Y la Biblia nos habla un poco acerca de eso. Hoy hablaremos de las bodas de Caná. Pero lo haremos desde una perspectiva, desde un reflejo divino, de un viaje a través de la Biblia en pintura. Así que si tú quieres conocer un poco más de eso, quédate aquí con nosotros porque ya iniciamos tu programa Tiempo de Paz. Un joven escultor había trabajado durante muchos meses en una hermosa pieza de mármol. Él había realizado un ángel, ¿sabes? Trabajó durante tantos meses que las personas que estaban observando la pieza de mármol que él había realizado decían que era tan perfecta que solamente le faltaba volar a aquel ángel. Este joven se concentró tanto, ¿sabes?, en las opiniones de los demás y dijo, trabajé tan duro, yo quisiera las opiniones de los expertos, de los verdaderos artistas. Y citó a diversos artistas, y la historia cuenta que todos ellos daban sus opiniones. Entre estos artistas también estaba el conocidísimo Miguel Ángel. Miguel Ángel observó esta pieza y dijo lo siguiente. Sí, es perfecta, pero le falta algo. Es perfecta, pero le falta algo. La gente quedó sorprendida. Para la sorpresa, este joven también le dijo, por favor, señor Miguel Ángel, quisiera conversar con usted en privado y me diga qué es lo que le falta a esta escultura que yo he realizado. Ellos conversaron y, ¿sabes? Miguel Ángel le dijo, es tan perfecta, le dijo, esta pieza que tú has hecho. Esta escultura es un ángel perfecto que pareciese que el mismo Dios la hizo, la talló, pero le falta algo, le falta vida. Es perfecta, pero le falta vida. Tal vez este acontecimiento nos hace pensar en algo muy importante para nuestra vida cotidiana. El ser humano puede tener tantos títulos. El ser humano puede conseguir tantas cosas en la vida. Tal vez el ser humano puede llegar a ser tan fuerte, ser tan preparado, tener todo logrado aparentemente. Pero tal vez le falta lo más importante, ¿Y qué es lo más importante? Tal vez te preguntas. La vida. Le falta esa vida espiritual. Le falta a Dios. Y esto trae a mi mente un episodio cuando acontece en Mateo, el capítulo 10, cuando un joven se acerca a Jesucristo y le dice, mira, ¿qué me falta, no? Una cosa te falta, le dice. El desglose le dice, yo he hecho todo lo que tú me dices, pero ¿qué me falta? Una cosa te falta, le dijo Jesús. Y cuando Jesús le menciona la cosa que le faltaba, ese factor, ese atributo, ¿verdad? La historia cuenta que ese joven se fue desesperanzado. Yo no sé qué es lo que le falta a tu vida. Yo no sé si tú tienes una vida perfecta o tienes una relación perfecta. Recuerda esta frase, perfecta, perfecto, pero sin vida. Y con esta historia yo quiero contarte que hoy hablaremos de una historia fascinante que aparece en la Biblia, donde parecía una ceremonia perfecta, pero faltaba algo. Donde parecía una boda perfecta, pero llegó a faltar algo. ¿Y sabes qué faltaba? El toque del Maestro, el toque divino. Si sientes que a tu vida le falta algo, no cambies el canal, porque hoy descubrirás claramente qué es lo que Dios puede hacer en tu vida a través de la Biblia. Antes de poder empezar con esta historia, quiero hacer una oración por ti. Quiero orar por tu familia. Quiero orar por ti. Yo no sé qué es lo que tú estás atravesando en este momento. Yo no sé cuál es la experiencia que tú estás viviendo. Pero quiero que puedas recordar que hay un Dios todopoderoso que te conoce, que te ama y que está dispuesto a realizar una obra milagrosa en tu vida. ¿Te parece si oramos? Ahí donde tú estás, te invito a que puedas cerrar tus ojos si puedes hacerlo. Y ten esta palabra de oración junto a mí. Bondadoso Dios, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta que algo nos puede estar faltando en nuestra vida. Y ese toque de la vida espiritual la colocas tú. Queremos en este momento que tú nos enseñes a través de tu palabra, Señor. Porque en tu palabra tenemos vida. Por favor, que tu Espíritu Santo venga a enseñarnos. Bendice a mis amigos auditores, a los telespectadores que están detrás de la pantalla en este momento. Oro mi Dios en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tienes tu Biblia en mano? Mira, yo tengo aquí la Biblia en mi mano. Y hoy día vamos a hablar de un tema interesante. Esta historia acontece en el Evangelio de Juan, el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y vamos a hablar un poquito acerca de las bodas de Caná. El texto bíblico dice lo siguiente. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Se está refiriendo a la madre de Jesús, a María. Sí, por supuesto. Y ella está dando una indicación. ¿Y qué es lo que dice? Hagan todo lo que Jesús les diga. Yo te pregunto, ¿qué es lo que demarca la voluntad que tú tomas cada día en las acciones diarias? ¿Tú tienes alguna guía para tu vida? ¿Tú tienes algún manual? ¿Tú tienes algunos puntos importantes anotados tal vez que demarcan tu diario vivir, lo que tú realizas en tu vida cotidiana? Tal vez tú tienes un manual cuando, ¿verdad?, falla el automóvil. Tal vez tú sabes qué hacer cuando falla el computador, el notebook, la tablet, ¿cierto? Pero ¿qué hacer cuando hay problemas en el corazón, emocionales, familiares, con los hijos? Hoy lo vamos a descubrir, porque aquí se realiza un milagro y el contexto, ¿sabes dónde es? Es un contexto familiar, es un contexto de una boda. Jesucristo ha sido invitado a participar de una boda. Pero, ¿sabes? Yo quiero antes de ello mostrarte una pintura maravillosa. Las bodas de Caná, pintada en el año de 1563, para el monasterio benedictino en San Giorgio, en Venecia. ¿Sabes? Actualmente esta obra aún permanece ahí. Y dentro de esta obra nosotros podemos encontrar que Pablo Veronese trató de inspirarse en lo que aconteció en Juan, el capítulo 2, versículo 1 al 11, y él presenta este cuadro. Este cuadro donde tú puedes observar es un cuadro que nos enseña, que nos presenta, ¿verdad?, un tipo de fiesta, alegría, alimentos, personas que están tal vez conversando entre ellas, otras personas que están un poco más dispersas, algunos incluso están subidos, ¿verdad?, en algunas plataformas, observando otros tal vez, otros pequeños espectáculos que eran propios a las bodas de aquel tiempo. ¿Pero qué enseñanza nosotros podemos encontrar en todo ello? Tal vez primero necesitamos ver quién era este autor. ¿Sabes? Pablo Veronese nace en el año de 1528 en Italia, en Verona. Realmente Pablo Veronese es el nombre artístico que es adjudicado a este artista. Sin embargo, el nombre real de él es Paolo Cagliari. Este era el nombre real que tenía, Paolo Cagliari. ¿Sabes? Él tiene distintas obras. Él no solamente pintó un solo cuadro religioso. Este hombre, Paolo Veronese, este gran artista, también interpretó la Última Cena. No solamente ello, sino también él presentó esta gratitud que es conocida como la adoración de los reyes magos. ¿Sabes? Él es conocido como uno de los maestros del Renacimiento tardío italiano. ¿Pero qué nos puede entregar esta obra? Esta obra donde él expone distintas cosas. Pero tal vez para ello necesitamos ver cinco características que los expertos en artes religiosos encontraron referente a Paolo Veronese. ¿Me acompañas? Mira, las cinco características que tenía Paolo Veronese cuando él pintaba, cuando él realizaba estas obras de arte en distintos lienzos, en maderas, son las siguientes. Él se definía mucho por estas grandes composiciones decorativas. Él en cada obra que realizaba le colocaba mucha decoración. Incluso algunos comentadores mencionan y dicen que tal vez exacerbaba en ello, ¿verdad? A él le gustaba mucho la parte de la pompa. Algunos autores también mencionan y sugieren esto. Mucha decoración. Él trataba en todo momento que sus composiciones tengan mucho color, mucha pompa y extravagancia. En segundo punto, también, él tenía, ¿verdad?, una maestría. Así lo definen distintos autores. En el uso de los colores. Era conocido por los colores clari, no tanto oscuros, sino clari verdosos. Él gustaba mucho de los verdes, de los colores claros, como tú puedes apreciar aquí en la pintura. Una de las terceras características que encontramos en este artista, Paolo Veronese, es que también, ¿sabes?, él tenía una perspectiva cuando pintaba y colocaba mucha profundidad y espacio en sus obras. Claramente podemos darnos cuenta en esta obra, Las Bodas de Caná, si tú te fijas, hay un cielo, ¿verdad? Aquí en la obra hay un cielo que está despejado. Aparte de ello, podemos darnos cuenta que él no solamente se centró en la figura de Jesús, no solamente en la figura de María, que está en la parte central de esta pintura, sino que también no quiso obviar los pequeños detalles. Incluso algunos perrillos son colocados dentro de esta figura. Una de las cuartas características es que él tenía una narrativa teatral. Claro, él en todo momento tomaba parte de la escritura, tomaba el texto bíblico, pero él permitía que también su imaginación creativa, pueda colocar aquel color que tal vez él permitía o él pensaba que faltaba para que la imagen sea clara. Él trataba en todo momento, ¿sabes lo que mencionan sus comentadores? Que las personas que observaban sus pinturas no solamente llevasen el recuerdo del título de la obra, que era Bodas de Caná, sino que pudiesen llevar por sobre todo la enseñanza bíblica que trataba de transmitir el autor. Y la última y quinta característica que mencionan los expertos referente a las obras que son pintadas por Paolo Veronese es la siguiente. Es que él tenía distintos temas variados. Él era muy versátil en su pintura, en sus pinturas, o en lo que les solicitaban. Por ejemplo, él no solamente pintó, ¿verdad?, cuadros religiosos, sino que él también participó de escenas mitológicas. Él también participó de distintas escenas alegóricas y también, por supuesto, de historias. Mira, en este cuadro de Pablo Veronese, bien digo, nosotros podemos encontrar diversas enseñanzas. Al cotejar este cuadro con la historia bíblica, ¿qué vamos nosotros a abordar? ¿Te parece si ahora ya nos adentramos un poco más al texto bíblico? Mira, la palabra de Dios dice lo siguiente. Juan el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Sabes? Jesús fue invitado, no solamente él, sino también esa invitación se extendía a alguno de sus apóstoles. Pero mira, qué interesante que la madre de Jesús también está participando de este encuentro nupcial, de estas bodas de Caná. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Ya te imaginaste tú esto? Una boda donde falte lo que era más importante para aquel tiempo. Tal vez para nuestra cultura occidental de este tiempo, lo más importante para una boda puede ser el pastel, la torta, ¿cierto? Tal vez tú discrepas conmigo, pero algunas personas creen que lo más importante, ¿verdad?, para una boda es lo que no podría faltar, sería el pastel. Imagínate que pase un accidente y falte el pastel. Se termine el pastel y hay más invitados. O peor aún, que el pastel que mandaste a hacer no llegó. Bueno, en la historia bíblica de aquel tiempo, dentro de una boda, una parte central, aparte del plato de fondo, la comida que podía servirse, era aquel vino. Y habían distintas usanzas, distintas maneras de servirlo, distintas maneras de conservarlo, incluso distintas maneras de servir el mejor vino para la parte final. El relato bíblico menciona y dice que la madre de Jesús se acerca, ¿verdad?, y le dice, no tienen vino. Le dice a Jesús, no tienen vino, se terminó el vino, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué María se acerca a Jesús? ¿Será porque simplemente era su hijo? ¿Será porque ella tenía confianza con él para presentarle esta necesidad, que era una necesidad, ¿verdad?, general, no era una necesidad simplemente de María. Tal vez era una necesidad colectiva en aquel momento de esta celebración. El relato bíblico continúa y dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Algunos toman este texto y dicen, ¿por qué Jesús responde de esa manera? ¿Es que Jesús era indiferente, verdad, a la petición de su madre? Realmente no, y cuando continuamos leyendo nos damos cuenta por qué Jesús se refería exactamente a esto. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Mira, ahora adentrémonos una vez más al cuadro. ¿Te parece? Vamos a la parte izquierda, la parte central, la parte izquierda. Y tú puedes observar ahí a distintas personas, ¿cierto? Distintos hombres que están compartiendo. Allí, muy bien. Mira, aquí está. Ahí hay distintas personas, algunos están conversando, otros están meditabundos, otros están riendo. Hay un hombre que está hablando un poco más cerca del oído de la otra mujer. Incluso en la parte más baja de la obra, nosotros encontramos, ¿verdad?, algunas personas que están entregando un vino, algunas copas. Mira, pero no solamente esto. Vamos a subir un poco más. Y al ver a estas personas que están compartiendo, yo quiero que nos situemos, ¿te parece?, en el centro de la mesa. Porque aquí nosotros encontramos ¿a quién? A Jesucristo. Sí, Jesucristo está aquí, en el centro de la mesa. Es como lo refleja, ¿verdad?, Pablo Veronese. También él colocó a María. Pero no solamente ellos, sino que se cree que los más cercanos a Jesús eran los apóstoles que habían sido convidados, los que habían sido invitados. En la parte de abajo de esta misma imagen, tú puedes darte cuenta que algunos hombres están hablando al oído, como sorprendidos, diciendo, ¡ey, se terminó el vino! ¿Qué está pasando? Esta no era una boda realmente seria, al parecer. Ahora, te invito a que vayamos a la parte superior de la parte derecha. ¿Te parece? La parte derecha y la parte superior. Vemos ahí a un hombre cargando algo. ¿Qué es lo que está cargando él? ¿Sabes? Algunos expertos historiadores del arte religioso mencionan y dicen que tal vez llevaban comida. Otros dicen que la comida no se llevaba de esa manera, sino que tal vez llevaban a un enfermo. ¿Por qué Pablo Veronice necesita o está realizando todo esto? Tal vez porque dentro de una vida cotidiana puede haber alegría, puede haber enfermedad, puede haber comida. Pero dentro de todo ello, lo más importante es que Jesús esté presente. ¿Sabes? Hay algo importante que yo quiero remarcar en esta historia. Y son algunos puntos que yo anoté aquí y quiero compartirlos contigo. Porque detrás de toda esta pintura hay una gran enseñanza. La primera enseñanza, tal vez, es que hay abundancia en la mesa. Hay abundancia en esta fiesta, en esta boda de Caná. La gracia es abundante. Y esa es la gracia que Jesucristo quiere entregar también para ti. No olvides esto, por favor. Había un problema dentro de una boda. Faltaba vino y Jesucristo proveyó ese vino. ¿Qué es lo que está faltando en tu vida? ¿Qué es lo que necesitas para tu familia, para tu hogar, para tu matrimonio? Tal vez hay problemas en el hogar. Tal vez sientes que tu carácter está destruyendo la vida, la identidad, la autoestima de tus hijos. Dios puede colocar esto que falta. Tal vez esta primera enseñanza, desde la perspectiva bíblica, uniendo este cuadro bíblico, esta pintura maravillosa que fue pintada en el año de 1563, las bodas de Caná, podemos encontrar esta enseñanza. Hay abundancia en Cristo. Y sabes, Pablo Veronese también lo sabía. Por eso que él coloca tanta abundancia, ¿no? Tanta abundancia, y en el centro de esta imagen está Jesucristo. La segunda enseñanza para esta imagen que podemos ver para nuestra vida cotidiana, tal vez tiene que ver con lo siguiente: la importancia de la celebración, la importancia de la alegría. Qué interesante que Jesucristo decide realizar su primer milagro en un contexto de alegría. Mira, la fe y la alegría no están reñidas. Toma en cuenta esto. La fe depositada en Jesucristo no está reñida con la verdadera alegría que nos entrega a Dios al poder servirle. Sino por el contrario, la fe y la alegría están unidas. ¿Y qué mejor que estén unidas, cierto, en un contexto de familia? Dios en todo momento desea bendecir a las familias. Dios desea que las familias continúen siempre unidas, a pesar de los desafíos, a pesar de los problemas. Por supuesto que va a faltar en algún momento el vino de la felicidad, el vino de la tranquilidad, el vino espiritual frente a la angustia, frente a una depresión. Pero Jesucristo necesita suplir eso y Él puede hacerlo. Y la tercera y última enseñanza que nos entrega esta historia maravillosa, ¿sabes cuál es? María acudió a la persona correcta. ¿Tú estás acudiendo a la persona correcta? Frente a una necesidad, el ser humano siempre va en búsqueda de algo. Necesitas acudir a la persona correcta, que es Jesucristo. Porque solamente cuando acudas a Él, te podrás dar cuenta que Él podrá suplir toda necesidad. Quiero finalizar con un texto que aparece en Isaías, el capítulo 1, el versículo 18, donde Jesucristo hace una invitación. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados son rojos como el carmesí, los haré blancos como la nieve. Si son rojos como la grana, llegarán a ser blancos como la lana. ¿Necesitas que Dios haga un milagro en tu vida? Acude a Jesús, Él puede hacerlo. Ahí donde tú estás, quiero finalizar con una palabra de oración. ¿Deseas aceptar a Jesús en tu vida? ¿Sí? ¿Quieres volver a Él? Por favor, realice esta oración conmigo. Bondadoso Señor, gracias te damos por tu palabra. Qué maravilloso milagro hiciste, Señor, en una boda. Hoy te pido que realices el milagro en la vida de nuestros amigos que están detrás de esta pantalla. lo que ellos necesiten para su vida, que sepan que tú puedes suplirlo, Señor. Si están pasando por un momento duro y difícil, que puedan recordar, Señor, que nada está perdido cuando tú eres colocado en el lugar correspondiente, cuando tú eres nuestra prioridad. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, apreciado amigo, en la ciudad donde tú estés, busca una iglesia adventista, acude a ella y conocerás más de la bendita esperanza que está en Jesús.